Si quieres estar al tanto sobre temas de actualidad, escucha Puntos de Vista.
Buenos días, amigos oyentes. Aquí comenzamos su programa, Puntos de Vista. La nueva versión del escándalo denominado la parapolítica, donde la Corte Suprema de Justicia dio orden de captura a varios honorables congresistas de la oligarquía colombiana por sus relaciones con el narcotráfico y los paramilitares, trae de nuevo a cuento cuán infiltrado por el narcotráfico y descompuesto está el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la oligarquía colombiana en general. Álvaro Uribe Vélez nunca ha aclarado sus relaciones y las de su familia con los narcotraficantes y paramilitares. Los altos generales de su ejército aparecen cada día envueltos en escándalos donde se matan con la policía defendiendo los intereses de narcotraficantes de uno u otro cartel y robándose el dinero de las engañosas recompensas de Uribe. Ahora es el Senado de esa oligarquía el que está en el centro del escándalo. Senado del que un día el narcotraficante Salvatore Mancuso dijo que controlaban un 35%, y que luego el senador uribista Miguel de la Espriella declaró públicamente que más de 40 congresistas, incluido él mismo, se habían reunido en el año 2001 con los principales jefes del narcotráfico y del paramilitarismo para firmar acuerdos que impulsarían el actual proyecto narcoparamilitar que se está implementando en Colombia. A raíz de la orden de detención contra los testaferros de los narcotraficantes como el senador Álvaro Araújo, hermano de la ministra de Relaciones Internacionales de esa mafia, María Consuelo Araújo, y cofundador del movimiento Alas Equipo Colombia, del senador Diego Maluf, de Colombia Viva, de Mauricio Pimiento, senador del Cesar y miembro del partido de la U, Alfonso Campo, conservador, y Luis Eduardo Vives, de Convergencia Ciudadana, Jorge Caballero, de Apertura Liberal, Álvaro García Romero, Jairo Merlano y Eric Morris, todos ellos uribistas, el debate va más allá de los congresistas y su testaferrato. Lleva ahora hasta los tales partidos de la oligarquía. La crisis de la oligarquía colombiana se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es la escasez de cuadros, razón por la cual esa oligarquía debió mantener a un narcotraficante como presidente, ya que no tenían otro testaferro para ocupar ese cargo. Otra fase de esa descomposición es la famosa crisis de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, que están totalmente desprestigiados, y en el caso del Partido Conservador, no es más que una camarilla que tiene controlado ese nombre para su beneficio personal y que son 100% dependientes de las dádivas de Álvaro Uribe Vélez. El Partido Liberal, del que aún hay pequeños sectores que propenden por mantener su esencia liberal, también está desprestigiado, ya que pasó a ser simplemente un partido conservador con bandera roja, que durante los últimos gobiernos de la oligarquía colombiana implementó abiertamente el terrorismo de Estado, del cual hoy se quiere mostrar distante y que se venía implementando desde hacía más de 50 años, pero muy a cuentagotas. Además, hay que tener en cuenta que desde los años 70, cada vez en mayor proporción, todos los candidatos presidenciales, liberales o conservadores, se han financiado con dinero de los narcotraficantes. Dentro de esta crisis, nuevos partidos aparecieron en la escena política colombiana en las pasadas votaciones. Todos ellos uribistas y todos ellos dirigidos por los narcotraficantes a través de testaferros como los bandidos hoy detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia. Esos nuevos partidos emplearon ingentes recursos económicos y terrorismo para que Álvaro Uribe Vélez, el Mesías de los narcotraficantes, paramilitares y terrorismo de Estado, fuera reelecto. Los supuestos nuevos partidos, nacidos al calor del narcotráfico y bajo el arrullo uribista, que llegaron a reforzar esa narcodemocracia, fueron, entre otros, el partido de la U, manejado por el actual ministro de Guerra, Juan Manuel Santos, que aparte del testaferro Jairo Merlano, tenía entre sus ideólogos y financistas a Javid Merguet, quien, según la senadora Piedad Córdoba, es testaferro del narcotraficante denominado Macao, uno de los mayores asesinos de esa estructura narcoparamilitar. Otro de los prohombres del partido de la U era Diego Maluf, testaferro del narcotraficante Jorge 40, quien con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez llegó nada más y nada menos que a la Comisión de Derechos Humanos del descompuesto Senado de esa oligarquía colombiana. Hace parte de esa organización mafiosa Dilian Francisca Toro, quien con el aval de Álvaro Uribe Vélez fue electa presidenta del Senado. Su jefe es el congresista Carlos Herney Abadía, condenado a 56 meses de prisión durante el proceso por narcotráfico conocido como el 8000 por hacer parte del cartel de Cali. Dilian Francisca fue alcaldesa de Guacarí y llegó al Congreso en el año 2002 heredando la curul de su marido, Julio César Caicedo, de grandes nexos con el narcotráfico en la ciudad de Palmira. En ese grupo mafioso de la U, su manejador, Juan Manuel Santos, intentó colocar como director a José Obdulio Gaviria, el principal asesor de Álvaro Uribe Vélez y primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Cambio Radical es otra banda manejada por Germán Vargas, sobrino de un expresidente de la oligarquía colombiana, de muy mala recordación para el pueblo colombiano. También hacen parte de esa banda Jorge Castro y Jorge Caballero. El primero es hermano de Tuto Castro, quien es reconocido por congresistas de la costa como hombre de confianza de Jorge 40, uno de los más sanguinarios narcotraficantes con influencia en extensas zonas del Cesar, Magdalena y La Guajira. Germán Vargas, el manejador de esa mafia, durante la pasada campaña votacional estuvo en la ciudad de Valledupar, al norte de Colombia, reunido con Jorge Oñate, quien ha sido señalado como un narco paramilitar del Cesar, compadre de Lucas Geneco, reconocido mafioso que ha sido hasta gobernador de ese departamento. Otro delincuente es Gilberto Castro, a quien, debido a las manipulaciones políticas del uribismo, se le nombró en enero del 2004 como gobernador del Meta, a pesar de estar impedido, ya que fue condenado por el asesinato de un médico. Germán Vargas y Juan Manuel Santos, durante la pasada campaña de reelección, ante la presión pública, optaron por acoger en su seno, en sus bandas, a terroristas y testaferros del narcotráfico camuflables, y los más vistosos se los enviaron a mafias menores como Colombia Democrática. El jefe de esa mafia Colombia Democrática es Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe Vélez, en asocio de otro testaferro del narcotráfico conocido como William Vélez. Del grupo delincuencial Colombia Democrática es Álvaro García, otro de los testaferros detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia, quien organizaba masacres de campesinos al tiempo que aprobaba leyes antipopulares. Otro de los nuevos partidos que según ellos nacieron para oxigenar su democracia fue Convergencia Ciudadana, que es manejado por Luis Alberto Gil, exguerrillero del rendido M-19 y según la corporación Arcoiris, funciona bajo la tutela de los narcotraficantes del Ralito. Carlos Barriga, aspirante al Senado por Convergencia Ciudadana en Norte de Santander. Su hermano, Pedro Barriga, es parte del eufemísticamente llamado bloque Catatumbo de los narcotraficantes. Leonor Pineda, congresista de los narcotraficantes, ingresó a Convergencia Ciudadana y junto con la congresista Rocío Arias fueron las impulsoras del sainete eufemísticamente denominado Proceso de Paz con los grupos paramilitares y fueron las promotoras de la visita al Congreso de los narcotraficantes Salvatore Mancuso y Ernesto Báez en julio del año 2004. Otra organización mafiosa es Colombia Viva, que era manejada por el testaferro Diego Malú, pero cuyo verdadero jefe parece ser Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura de Álvaro Uribe Vélez, quien además está mezclado en el robo denominado Incoder. Llama la atención que la empresa Micrositios, que ha diseñado la página web de la Presidencia de la República, de la oligarquía colombiana, de sus Fuerzas Armadas, de su Fuerza Aérea y de la Armada, también sea la diseñadora de la página web de Colombia Viva. Diseño que no tendría nada de raro haya sido pagado por Álvaro Uribe Vélez a través de su ministro de Agricultura con dinero del pueblo colombiano. Alas Equipo Colombia es la banda del senador de moda y hasta hace algunos días presidente electo de Colombia, electo por los narcotraficantes para reemplazar a Álvaro Uribe Vélez. Hablo del honorable senador Álvaro Araújo Castro, el hermano de la canciller de esa oligarquía. A propósito, no voy a mencionar los vínculos de los llamados partidos tradicionales, liberal y conservador, con narcotraficantes, paramilitares y terroristas, que son muchísimos, pero sí quiero nombrar al actual presidente del Senado por el Partido Conservador del Cesar, Alfredo Cuello Baute, uribista, quien es también un testaferro del narcotraficante Jorge 40. Según la periodista Claudia López, una vez posesionado como presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo decidió ir a recoger en medio de agasajos, entregas de trofeos, voladores y conmovedores abrazos al narcotraficante Jorge 40. Lo cierto es que con la orden de detención de los congresistas de la oligarquía colombiana, se ha retomado el debate sobre hasta dónde el Estado colombiano, el de esa oligarquía, ha sido penetrado por el narcotráfico. El degenero allí ha llegado a tal extremo que Álvaro Uribe Vélez, en un foro cafetero, pidió a los congresistas de su bancada que aún no estuvieran presos, que concurrieran a votar los antepopulares proyectos que tramitaban en su narcocongreso. Aunque la lista de parlamentarios al servicio de la mafia es muchísima mayor, el hecho de que el presidente Uribe y su entorno estén al servicio del paramilitarismo y del narcotráfico, como lo prueba el que Álvaro Uribe Vélez esté en una lista del Departamento de Estado Imperial como narcotraficante, que el narcotraficante Jorge 40, a través de la Gata, le haya financiado su campaña electoral, que el ejército y la policía oficiales estén al servicio del paramilitarismo y del narcotráfico, que los llamados nuevos partidos, todos ellos uribistas, que a balazos obligaron al pueblo a votar la reelección de Uribe, estén dirigidos por los narcotraficantes a través de testaferros que de la noche a la mañana aparecieron con un gran caudal de votación y de dinero, nos muestra hasta dónde ha llegado la putrefacción de ese estado al que bien le cabe la denominación de narcodemocracia. Bueno, hasta aquí dejamos este punto de vista. Desde Estocolmo les habló Miguel Suárez y seguimos con nuestra programación habitual.